Introducción a la Cábala, tercera parte. Hay otro principio fundamental del universo que aprendemos en la Cábala y se trata del famoso pan de la vergüenza. Si podemos resolver este principio, nuestra vida se transformará grandemente. Este está registrado desde Bereshit y constituye la esencia de la creación de este mundo, pues estamos aquí construyendo nuestras almas. Ya sabemos que llegamos a este mundo solo con el nivel de Nefesh. Entonces, es a lo largo de toda una vida de méritos que vamos ganando las partes adicionales que están suspendidas en los mundos superiores. Es esto lo que nos da el poder de reinar sobre el mundo. Muchas veces creemos injusto que algunas personas destacan y otras no, que el mundo es desigual porque hay quien tiene mucho y hay quien tiene muy poco. Pero esta falta de comprensión no es más que desconocimiento y de hecho ya hemos visto cómo hábiles personas se aprovechan de nuestra falta de educación espiritual para explotar ese sentimiento de injusticia social que nos produce la aparente desigualdad, que en el fondo es parte de una emoción de envidia. Como estudiantes de Cábala, tenemos que entender que todo lo que podemos lograr en este mundo depende del nivel de alma que tenemos, y es por eso que trabajamos arduamente para concentrarnos en los mundos superiores. El que más tiene debe poner su nivel de elevación, su nivel de adquisición de materia en servicio de los que tienen menos. Por eso estamos aquí, para ayudarnos los unos a los otros. Pero en ningún caso el que tiene menos es víctima de injusticia de la parte del Creador. Todo es producto de ley de causa y efecto. La vergüenza de la que hablamos se origina por primera vez en Adán, después de la averá original. Por eso encontramos en el capítulo 3:8 del Génesis que Adán le dice a Dios: estaba desnudo y me escondí. En hebreo, el término desnudez o desnudo también quiere decir vergüenza. Parece cosa de niños pensar que el hombre puede esconderse de la omnipresencia divina. En realidad, este es un código que nos relata la primera separación que se produjo entre el hombre y Dios, en donde vemos claramente que no fue Dios quien se separa, fue Adán quien se ocultó. Siempre decimos que la luz nos llega oculta. Pero esta es una afirmación que se hace para que sea aceptada por nuestro ego. Solo tenemos que observar nuestro alrededor para entender la realidad. ¿Acaso la luz del sol nos llega oculta? ¿O somos nosotros los que nos metemos debajo de un árbol para cubrirnos de su radiación? Llegará el momento en que veremos claramente que Dios siempre ha estado revelado y que es nuestra vergüenza, es nuestra oposición a Él lo que ha construido la ilusión del ocultamiento. El asunto es que este es necesario para tener una razón de vida. ¿Cuánto más fácil sería la vida si todos y cada uno de nosotros viéramos y percibiéramos claramente al Creador? Con tal percepción no tendríamos dudas acerca de su existencia. Podríamos observar los resultados de su providencia en el mundo circundante. Sabríamos la causa y el propósito de nuestra creación. Y veríamos claramente los resultados de nuestras acciones. Si pudiéramos verlo, compartiríamos nuestros problemas con Él, pediríamos su ayuda y su consejo. También veríamos claramente el futuro. Estaríamos en contacto con Él constantemente y nos conduciríamos de acuerdo a su consejo. Al final él estaría complacido y nosotros también. Esto sería maravilloso, pero no es lo que queremos, al menos por el momento. Sí, queremos tener esta relación, pero queremos ganarla, porque en lo interno tenemos un programa que dice: nada es gratis. ¿Quieres todo lo que el Creador tiene para dar? Pues bien, trabaja para ello. Esa es nuestra programación. A partir de la caída de Adán, la providencia dejó de ser gratuita. Por eso nos autoexpulsamos del Edén. Salvo algunas excepciones, desde la adolescencia tenemos activo este programa. Por eso a partir de los 12 o 13 años sentimos ansias de crecer, de ser independientes, de tener nuestro propio dinero. En el fondo, el pan de la vergüenza comienza a activarse como algo innato en el ser humano. Por eso es que es una de las primeras cosas que debemos solucionar si queremos prosperar. Esto debe convertirse en una herramienta de trabajo personal que no solo limpie el egoísmo, repara la distancia que hay con el Creador. ¿Cómo solucionamos este punto entonces? Hay dos maneras. La primera, ser agradecido por lo que recibes. Como estudiaremos en la Parashá Noaj, el pueblo, en lugar de ser agradecido con Hashem por su generosidad, se sintieron todopoderosos y se dijeron que no necesitaban a Dios para nada. Entonces, toda la beneficencia fue recortada para que comprendieran que viene todo de Hashem. Esto, claro está, es un código sobre lo que produce la ingratitud y la queja. En realidad, lo contrario, que es la gratitud, genera un sentimiento de querer corresponder al otro. Y este deseo moviliza nuestras acciones de dar. Si estás sano, si tienes un trabajo, si tienes hijos, o si tienes algún tipo de felicidad, por muy pequeña que sea, agradece siendo amable con la gente que te rodea, siendo paciente y tolerante. Eso es ser agradecido con el Creador, pues Él solo nos pide encontrarlo y amarlo a través del prójimo. Y esto produce un flujo de beneficencia divina en nuestras vidas. La segunda manera es pagar por lo que recibes. No porque el otro espera que tú correspondas de igual manera, sino porque debes saber que mientras recibas gratuitamente, te faltará amor en tu vida, te faltará dinero, te faltará salud, etc. ¿Cómo es esto? Nuestra alma está completamente sorda y ciega sobre los dolores y angustias que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Para el alma, solo somos un envase reemplazable. Igual a como si se rompe un vaso de nuestra vajilla. Nos molesta un pequeño momento porque descompletamos el juego. Pero en cuanto lo reemplazamos, se nos olvidó ese incidente. Así somos nosotros para el alma. El asunto es que ella tiene un solo objetivo y es regresar al Creador. Entonces, cada vez que recibes algo gratis, se activa nuestra memoria primigenia y se repite la historia del Génesis. Como el alma está aquí para corregirse y todas somos parte de Adán, ella busca pagar de alguna forma eso que recibimos para poder merecer ganarse al Edén nuevamente, acercarse al Creador. Entonces lo paga con la luz que ha acumulado y en consecuencia las áreas de nuestra vida comienzan a debilitarse. De hecho, Ravashlag dijo que si no pagamos lo que recibimos por nuestra propia voluntad, el lado oscuro siempre extrae el pago de algún sitio y es por eso que él pedía un pago simbólico por sus clases. Sus alumnos eran pobres, pero entre todos reunían un poco de dinero y designaban a uno que aprendiera con él. Y luego este alumno, con la aprobación de Rav Ashlag, compartía la sabiduría aprendida con todo aquel que había colaborado en este asunto. Eso lo hacía meritorios de este saber. Lo más increíble de todo es que la solución más fácil que tenemos para pagar esta luz es a través del dinero. Pero el Yetzer Hará interno nos inyecta el veneno de la avaricia, del miedo a la carencia, de los prejuicios en contra del dinero. Es una gran herramienta que él tiene. Porque a él no le interesa que tomemos la solución más fácil. Él solo quiere nuestra luz. Así que toma fuerza apagando los aspectos de nuestra vida. Por eso se le llama el ángel de la muerte. Él mata a las áreas de nuestra vida poquito a poco. Yo recomiendo que se escuche o que se escriba la afirmación de Rav Ashlag una y otra vez hasta que lo entendamos, porque es fundamental para nuestras vidas. Dice así: si no pagamos lo que recibimos por nuestra propia voluntad, el lado oscuro siempre extraerá el pago de alguna otra área de nuestras vidas. Tenemos que aprender a ver el dinero como un medio de hacer y no como la finalidad de nuestras vidas. El Satán fue creado cuando se produjo la división. Así que lo que está en medio entre Adán y el Creador, lo que nos separa es esta inclinación al mal. Y la vergüenza es la emoción primordial que creó este espacio por donde él se infiltró. Por eso es un arma mortal que tiene a su favor. En el Sidur de Yom Kippur aprendemos que solo podemos conectar con el Creador a través de tres acciones que son en realidad tres pagos: la Teshuvah, la Tefilá y la Tzedaká. Así que estas tres herramientas son extremadamente importantes en nuestra vida cotidiana. Como me gusta ser práctica, trataré ejemplos claros y precisos. El primero. Todos hemos tenido alguna vez alguien que nos ama y que nosotros no le correspondemos por más que nos gustaría hacerlo, por lo genial que esa persona es con nosotros. Tenemos que saber entonces que de la misma manera como Dios nos está enviando ese amor que no queremos, asimismo nos está enviando parnasat, salud, amigos o quizás el verdadero amor, el que nos corresponde realmente. Pero como eso es fácil y gratuito, no nos gusta. Al rechazar ese amor, al rechazar esa luz, también estamos rechazando el resto de lo que Él nos está mandando, porque la luz es una sola. Atención, yo no estoy diciendo aquí que hay que irse con todo aquel que se enamora de nosotros. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ver nuestra vida como un laboratorio de experiencias. Ese amor que nos está llegando y que no queremos es solo un símbolo, es una señal de que nos está llegando luz y que estamos rechazando en otro nivel. Es decir, nuestra alma considera que no tenemos suficientes méritos para recibir luz en otros aspectos. Entonces, lo que tenemos que hacer para solucionar esto es salir rápidamente a diezmar o a darse de acá. Tenemos que salir a hacer algo por el otro inmediatamente para crear un equilibrio entre el dar y el recibir y hacernos meritorio de esa luz que nos está llegando. El segundo caso es cuando somos nosotros objetos del pan de la vergüenza. Por ejemplo, amamos y damos generosamente y somos rechazados o mal retribuidos. En otras palabras, estamos provocando en el otro el pan de la vergüenza. Tenemos que saber que esto sucede solo cuando damos para recibir. Si damos por dar, si damos por el solo placer personal de acercarnos al Creador a través de esa persona, entonces su reacción, lo que haga o deje de hacer con eso que le damos es indiferente e indoloro para nosotros. Si no damos por dar, mejor no demos nada, porque esa es una vía en donde el dolor está asegurado. ¿Cuál es la solución entonces? Exactamente la misma. Salir a hacer algo por el otro, por el cual no sentimos ningún tipo de interés en recibir, nos va entrenando en el oficio de deshacer el egoísmo. Es una cuestión de tomarle gusto al altruismo y al dar, unido con la conciencia de lo que significa. Es importante entender que recibir aleja al Creador y dar nos acerca. Por eso dice el Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Semejarse es acercarse y es en lo único en lo que podemos hacerlo a través de nuestra capacidad de dar. Solo por eso nos dividimos en millones de chispas. De lo contrario, no existiera ni el otro ni la sociedad. Si existen, es para tener con quien compartir como una herramienta de adhesión al Creador. Si perteneces a una comunidad solo para recibir, es seguro que tu alma se cerrará a toda posibilidad de crecimiento, así que inevitablemente te sentirás estancado. Entonces, en conclusión, para solucionar el pan de la vergüenza, tenemos que agradecer o corresponder. Tenemos que dar y además hacerlo incondicionalmente. En fin, mis queridos amigos, creo que con esto tenemos una buena base para iniciar el estudio de la Torá de este año. Espero les sea de utilidad. Hay aún muchos conceptos que tratar, pero en la medida que avancemos se irán aclarando. Con esto me despido y les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima.